En esta oportunidad y en la charla, lo primero que queremos dejar en claro es que esto no se parece nada a un club de odiadores de pinos, ¿sí? ¿En qué sentido? Que no consideramos que el pino sea el monstruo de una película de terror en todos los contextos. Efectivamente, el pino produce problemas, tiene impactos ambientales y sobre la seguridad de las personas y la infraestructura muy grandes, pero cuando eso escapa de control, cuando el pino es usado con criterios forestales, realmente es un aliado para la sociedad porque distintas especies de pino han demostrado una capacidad para poner en valor el potencial productivo de distintas zonas de nuestro país. Y eso quisiéramos dejarlo muy en claro, para no generar antagonismos que en nada van a ayudar a los objetivos de esta red y a las necesidades de la sociedad. No sé si queda en claro eso, ¿sí?
Total.
Pero sí, efectivamente, cuando el pino está mal manejado, sobre todo algunas especies, sobre todo el pino ponderosa y morrayana, cuando está mal manejado, produce efectos secundarios muy negativos en virtud de su capacidad de expansión y de ocupar sitios donde efectivamente no cumple las funciones beneficiosas para las cuales fue introducido. Y eso es por su capacidad de expansión y su capacidad de invasión de áreas de interfase, o sea, alteradas, interfase entre lo urbano y lo natural, e incluso también áreas naturales, donde no debería estar de ninguna manera. El problema es que nos acordamos de esto cada vez que se producen estos impactos que a toda la sociedad la ponen alerta, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los incendios.
Claro.
Pero también el pino ejerce una acción mucho más silenciosa, gradual y continua cuando se introduce en los ambientes naturales y no solo suprime la biodiversidad, de la cual la sociedad está consciente en un todo, sobre la necesidad de protegerla por su valor intrínseco, sino que impacta sobre la capacidad de los ecosistemas para proveer distintos tipos de beneficios, que no tienen valor en el mercado. Por ejemplo, regulación hídrica, que es lo que normalmente se conoce como servicios ecosistémicos.
¿Y cómo hacer y cómo pensar también este desafío, ¿no? De decir, bueno, es una especie invasora, pero que a su vez tiene beneficios, algunos beneficios para la comunidad. Digo, ¿cómo buscar ese equilibrio?
Ok. Mira, para eso hay una palabrita clave que es ordenamiento territorial, zonificación de las actividades, ¿sí? Y eso es algo que tarde o temprano, como asignatura pendiente, tenemos que ir asumiendo la sociedad toda, pero también le cabe plenamente a algunas instituciones. El problema es que son responsabilidades relativamente difusas. Uh-huh. Hay muchas instituciones que tienen jurisdicción sobre este problema y no se encuentran plenamente articulados los esfuerzos. Es por eso que nace esta red, como un intento de articular esfuerzos de instituciones para las cuales las invasiones de pinos representan un aspecto relevante de sus objetivos, ¿sí? Entonces, ordenamiento territorial significa reconocer en qué situaciones el pino y las plantaciones de pino pueden ofrecer beneficios con un mínimo impacto ambiental no deseado, lo que llamamos externalidades negativas, y donde efectivamente hay que evitar la plantación de pinos o incluso su uso como ornamental, digamos.
Claro.
Siempre me estoy refiriendo a algunas especies demostradamente invasoras. No todas las especies de pinos tienen ese comportamiento. Por eso, no solo es ordenamiento territorial, esa es la mirada más macro del problema. dónde sí, dónde no, dónde conviene, dónde no conviene. Y luego están los aspectos más finos, que son los del manejo de una plantación. Porque el buen manejo de una plantación puede minimizar estos problemas secundarios indeseados.
Claro.
Entonces, de esa manera, con ordenamiento territorial, con manejo, con coordinación interinstitucional y con involucramiento de la sociedad, es que estamos apuntando a entrar en otra fase de la relación entre la sociedad y los pinos.
Claro. Y eso, digo, ¿qué se tiene en cuenta para determinar esto, no? ¿Cuándo está bien y cuándo está mal? Digo, como para tener, como para llevarlo más al concreto, digo, ¿en qué situaciones está bien una plantación de pinos que puede traer beneficios y en qué situación no es imposible pensarla?
Bueno, esto ya entramos en una serie de criterios técnicos que los forestales lo manejan muy bien. Estoy pensando en los técnicos del INTA, que hay especialistas que han abordado este problema y cuentan con criterios bien claros. Miembros de la red también de parques nacionales tienen sus propios criterios. Y yo puedo resumir algunos importantes que tienen que ver con la proximidad de las plantaciones a áreas naturales, las especies que se utilizan, el manejo de áreas buffer o áreas de amortiguación, donde se van controlando la expansión de los pinos. Y sobre todo algo que Defensa Civil me consta que lo viene difundiendo, y también hay esfuerzos desde CONICET, desde la CCT Bariloche, que constituye el manejo del combustible en las zonas de interfase, ¿no? Incluyendo los domicilios, las zonas verdes que quedan contenidas en las áreas privadas, o sea, evitar la expansión descontrolada, la acumulación de combustible, y evitar, por supuesto, la introducción de estas especies que tarde o temprano se van a constituir en semilleros, que van a propagar muy eficientemente su descendencia.
Claro.
Y va a ser muy difícil de control, o sea, en principio evitar la introducción de la especie. Una vez que ya está introducida en zonas de riesgo, removerla con criterios técnicos, y algo que estamos tratando de implementar en el marco de esta red es el involucramiento de la sociedad a través de campañas de remoción de individuos jóvenes.
Claro.
En zonas que se está estudiando cómo priorizar para que la acción sea efectiva, ¿sí?
Criterios técnicos, digo, esta remoción con criterios técnicos, que no es lo mismo a tala indiscriminada.
Por supuesto que no, porque la tala indiscriminada puede ser como cualquier remedio mal administrado, peor que la enfermedad, ¿sí?
Claro.
Hay lugares donde los pinos hoy están cumpliendo una tarea de consolidación de laderas, por ejemplo, donde la simple remoción sin un estudio previo puede ocasionar daños. Incluso la simple remoción sin tareas de restauración de la vegetación a posteriori también puede ser nada más que generar espacios para nuevas invasiones, porque hay especies que están mucho más preadaptadas para ocupar esos sitios que las especies nativas, cuando no hay tareas de reintroducción, por ejemplo.
Total, total, Pedro. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por esta comunicación aquí con la Radio Pública. Estimamos que todo esto va a estar profundizado ahí en la próxima charla que se va a dar el 10, ahí en el Salón de Celina. Así que gracias por esta previa aquí en Nacional Bariloche. Y bueno, esperemos e invitamos ahí a las audiencias a que se sumen a seguir aportando, a seguir debatiendo acerca de esto que hemos estado esbozando en el día de hoy.
Perfecto, Luciana. Esperamos y deseamos que nos acompañen ese día viernes, porque efectivamente esta propuesta depende del involucramiento de la sociedad en su conjunto y distintas organizaciones intermedias. Por ejemplo, Jóvenes por Bariloche es una de las organizaciones, las ONGs, que está plenamente integrada a esta iniciativa, ¿sí? Pero, bueno, la entrevista que ustedes nos han concedido realmente ha sido muy oportuna en ese sentido.